Lucas Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gustazo estar en contacto y charlar con ustedes un ratito.
¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo estamos por Córdoba?
Me vendió la tonada, ¿no? Más allá de la presentación, creo que la tonada me vendió más todavía.
No crea, no se nota tanto.
Claro que sí. Lucas, primera pregunta, a ver, mira, te lo voy a decir cambiando un poco el orden de lo que tenía previsto, pero como profesor de historia, como licenciado en historia, ¿cuál fue el primer chamullo con el que te encontraste y que después, de alguna manera, con el estudio corroboraste que tenía, ¿cómo decirlo? Digo, bueno, alguna imprecisión o que había sido distorsionado de alguna manera para ser contado de una manera más atractiva.
Vos sabés que me encantó mucho meterme, yo soy un fanático del medioevo, de la Edad Media, viste, que muchos dicen que fue una etapa oscura, una etapa complicada, qué sé yo. Bueno, nos metimos ahí adentro bastante profundamente con un lenguaje muy cercano al lector, digamos, ¿no? Nada que roce lo académico, sino más bien una lectura de divulgación histórica. Y ahí encontramos, por ejemplo, que los grandes cuentos con los cuales todos nos hemos educado y hemos aprendido a leer y hemos disfrutado, qué sé yo, Caperucita, Hansel y Gretel, Blancanieves, todos, incluso si nos venimos a películas modernas, actuales, también encontramos un elemento que fue parte de un gran chamuyo medieval, como lo fue el bosque. Fíjate vos que todos los cuentos pasa algo tenebroso en los bosques. El bosque es un lugar en donde habitan seres extraños, ladrones, brujas, lobos y qué sé yo. Y en realidad eso fue parte de una construcción, ¿sí? De una narrativa de la Edad Media por parte de los grandes propietarios en esos momentos, que eran los señores feudales, para que ningún campesino, ningún siervo, ningún vasallo se le escapara de su feudo, de su tierra. Entonces, los límites de esos campos eran justamente los bosques. Entonces, ante el temor de que por las malas condiciones laborales algún siervo, algún vasallo se fugara, los tipos decían, ojo, ¿no? Porque ahí adentro viven los seres más extraños del mundo y ahí nos metemos a analizar cómo se construye la imagen de las brujas, cómo se construye la imagen del bosque, de los ladrones y todos los que habitan ahí adentro, porque en definitiva lo que usaron estos muchachos fue ni más ni menos que un chamuyo para mantener a la población quieta. O sea, el miedo como un ordenador de lo social. Fíjate vos qué interesante, algo que ya se venía viendo desde la Edad Media. Eso, la verdad, está súper increíble y súper recomendable la lectura también.
Claro que sí. Y vos, en el libro, y desde ya la palabra gancho de chamuyo, una palabra que nos remite claramente al lunfardo, decís precisamente que no se trata de mentir, sino en todo caso de modificar, de cambiar y en todo caso también de buscar una manera atractiva de contar la historia, una manera más llana, una manera que nos aleja quizás de repente de lo que ha sido la academia propiamente dicha, de repente cuando éramos más chicos que aprendíamos así la historia, o de repente todavía sigue habiendo docentes que tienen una forma más tradicional de enseñarla, pero en definitiva un chamuyo que no es que le está faltando el respeto a la historia.
Absolutamente, no es bajarle el precio ni siquiera a la academia, porque necesitamos mucho de la academia, quienes divulgamos, digamos, porque la academia es la que se encarga de generar los textos duros que después uno lee y tiene que tratar de llevar a un público que no necesariamente es un público académico de la historia. Entonces, a ver, yo tengo 15 años de aula, fui 15 años profe en secundaria, y hoy en día el desafío más importante de la educación, por ejemplo, es mantener el interés. ¿Cómo haces que un chico de 13, 14, 15 años esté interesado en lo que vos le estás contando que pasó hace 2.500 años atrás? Entonces, por ahí, el dato curioso, el dato ganchero, es lo que te genera cierta curiosidad, porque si no, yo lo digo en el prólogo del libro, si yo empiezo contándote lo que es el feudalismo y el señor feudal y las relaciones feudo-vasallásticas, te perdí a la página 2, ya no me lees más a este tipo de otro que cuenta historia. Y en realidad, esa parte dura, que es necesaria, digamos, pero puede venir en un paso 2 o 3. Primero está esta idea de generar cierta curiosidad. El libro está pensado para eso. Son lecturas que ni siquiera están ordenadas cronológicamente. Uh-huh. Hay 30 chamuyos. Entonces, es un libro de mesita de luz, ¿viste? Vos decís una noche, che, no me puedo dormir, lo abro por la mitad y vas a leer una historia que muy probablemente conozca, de Segunda Guerra Mundial, de Marco Polo, de Cristóbal Colón, pero que tiene al medio alguna treta, que no necesariamente una mentira, como vos bien decías, puede ser, digo, un chamullo, todos hemos chamullado en la vida y hemos sido chamullados también, y no necesariamente es una mentira, pues hay un poco de astucia, hay un poco de picardía en eso también. Y eso en la historia se encuentra mucho, y bueno, es lo que tratamos de llevar a cabo con chamullos que hicieron historia.
Hola Lucas, soy Carla, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Carla? Un gustazo.
Muy bien, vos. Bien. Pensaba, ¿dónde trazás la línea, si es que la podés trazar, ¿no? Entre lo que es un chamullo y una mentira histórica maliciosa que causó alguna tragedia.
Bueno, a ver, yo creo que la mentira también es parte constitutiva de ahí, de esas narrativas que se han ido creando para generar algo, digo, que hayan dicho que había brujas en el bosque y por eso nadie se animaba a cruzar en una época en donde las creencias eran muy fuertes, es una mentira, claramente, ¿no? Entonces, hay algunas que tuvieron fines más nobles, quizás, y ahí el umbral es muy finito, porque, no sé, hay nosotros rescatamos dos chamullos de la Segunda Guerra Mundial, en donde realmente se puso toda la lógica a trabajar, no en un campo de batalla, sino en la preparación previa para llevar, por ejemplo, al desembarco en el día D. Los aliados terminaron desarrollando, terminaron desplegando un ejército inflable, un ejército de goma inflable. O sea, imagínatelo ahí a George Patton, que era un general estadounidense, soplando para inflar un tanque de guerra de goma para engañar al enemigo. Digo, esas cosas sucedieron y permitieron engañar a un rival, a un enemigo en este caso, con un fin muy noble que fue terminar ni más ni menos que el mayor conflicto armado de la historia del mundo. Después hay chamullos mucho más maliciosos que han hecho más daño, que han generado grandes problemas, como un galés que inventó un país y empezó a vender bonos de deuda de ese país, terrenos de ese país.
Ese es buenísimo.
Claro, y el país ni siquiera existía y murieron cerca de 200 personas por esa mentira, digo. Entonces, hay cosas súper interesantes ahí adentro para ir desgajando poco a poco.
¿Qué te ha ocurrido con el libro y qué te ocurre también en el aula cuando encarás esta forma también de acercar la historia a los estudiantes, que además tienen la opción, y hay que recordarlo, que Lucas ha generado esta propuesta de historia en podcast que ha generado y que ha suscitado mucho interés desde tiempo de la pandemia, donde estábamos encerrados, donde necesitábamos de repente entretenernos y acercarnos también a otras cosas que nos permitieran salir de ese presente tan tan difícil. ¿Qué te ha ido transcurriendo? ¿Qué feedback, qué te ha devuelto también el lector y la gente que te sigue? Insisto, y también los alumnos.
El podcast fue una bola de nieve tremenda porque yo lo creé exclusivamente para alumnos en época de pandemia y en definitiva una herramienta pensada para el aula me terminó llevando a dejar el aula. Yo hace un año ya que no estoy dentro de la escuela porque bueno, estoy digamos abocado 100% a la creación de contenido, a la escritura y todo esto. Entonces, todos son sorpresas más que gratas porque incluso esa experiencia, como te decía, de 15 años en el aula, te permite hablar. A ver, si vos tenés un parámetro y decís, che, si me entiende un chico de 14 años, de 15 años, muy probablemente el resto me pueda entender. Entonces yo no sé quién me va a leer ni quién va a escuchar los podcasts. Se escuchan en 130 países los podcasts, por ejemplo. Entonces, qué sé yo quién está del otro lado, si es un crack de la historia o es alguien que lee para distenderse, para aprender algo nuevo, para buscar algún dato curioso. Entonces, en ese espectro trato de hablarle a todos, ¿sí? Y con un lenguaje súper cercano, súper ameno, con una narrativa que trate de ser cautivante y que al mismo tiempo te termine enseñando, te termine dejando el mensaje de una historia que sea interesante por detrás, ¿no?
Lucas, aparte de tu rol como docente que contabas recién, además del libro, además del podcast, ¿incursionaste o estás por incursionar en el teatro también?
Sí, el teatro fue el teatro en realidad fue la antesala del libro. Si bien yo ya venía trabajando de Planeta, habíamos editado previamente en el 2024, el año pasado iniciamos un unipersonal donde mezclamos un poquito de cordobeseadas, de humor y de historia y de música, que se llama Chamullos que hicieron historia, y ahí se desprende el libro en realidad. Y estamos de gira, hemos estado en Mendoza, en San Juan, en Rosario estas últimas semanas. Semana que viene, jueves 11, estaremos en Tucumán. El sábado 13 estaremos en Salta y ya después partimos para la provincia de Buenos Aires. Estaremos haciendo el jueves 18 La Plata y el viernes 19 Mar del Plata, llevando chamullos y llevando mucho de lo que el libro cuenta, pero acá en este caso en formato oral y teatro. Así que bueno, todos más que invitados.
Te voy a meter en un lío, más allá del rol de profesor de historia y de licenciado en historia, siendo cordobés.
Taller Belgrano me vas a
No,
decir,
no,
seguro.
no, 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 no,
Ah,
no. ¿Quién es, a ver, y en la recorrida que hace por la República Argentina, en dónde identificás una cultura más chamullera?
no, Córdoba, pero sin duda. No,
Se
sin
hace
duda, los
cargo.
cordobeses. Sí, pero que los cordobeses tenemos ahí una rapidez, ¿viste? Bueno, qué sé yo, me parece. A mí me pasa, yo viajo mucho por el país y tenemos también un proyecto de viajes históricos al exterior. Y te escuchan la tonada, quienes, viste, estamos ahí en vivo y en directo constantemente, 24 horas, en los viajes afuera, por ejemplo, y te dicen, che, cordobés, contate un chiste. No, pero pará, si yo no soy humorista, ¿entendés? Pero esa picardía, esa rapidez, yo creo que Córdoba lleva ventaja, me parece.
Lucas Botta, lo siguen en Historia, en podcast, por supuesto, en Instagram, y desde ya todos invitados a leer Chamullos que hicieron historia, este libro de Editorial Planeta que es sumamente atractivo y que, bueno, puede hermanar a gente de distintos gustos y distintas edades, como vos decías, Lucas, y me pareció una muy linda definición, para ponerlo en la mesita de luz y de repente en algún momento en donde uno está, bueno, alejado del teléfono, afortunadamente, en un momento donde uno pone la pausa, también está la posibilidad de acercarse a una buena lectura y hacerlo con
Exactamente.
interés. Lucas Botta, gracias por esta comunicación con Radio
Chicos,
Nacional.
gracias. Les mando un abrazo muy grande. Que estén muy
Un
bien.
abrazo grande.